Muchas gracias, Ricardo. Entonces, energía, Vaca Muerta podría sumar 22 mil millones de dólares al Banco Central para 2032. La proyección surge de un informe que la consultora Aleph Energy realizó para el Instituto Argentino de Petróleo y Gas, IAPG. El número considera un escenario en el que la cuenca se seguirá desarrollando como hasta ahora y con precios medios. La autora es María Julieta Rumi para La Nación. Entonces, en coincidencia con eso, de Finanzas Argy, el gobierno prepara una resolución para que hogares y grandes usuarios bajen su consumo eléctrico y así sumar oferta al sistema. A cambio recibirán una remuneración. La medida busca prevenir cortes de luz en verano, según anticipó la secretaria de Energía, María Tetamanti. Ahora otra cuestión. Expensas subieron 5.05% en agosto, por encima de la inflación. El promedio en CABA y GBA llega a 229.135 pesos mensuales y la morosidad alcanza el 20%. Bien, aquí tengo a Ayn Rand, pero me gustaría, también tengo a Salvador Allende Gossens, ¿sí? A Fyodor Dostoyevsky, correcto, a Tomás Moro y su utopía, nuevamente Allende, pero por favor, Harriet, hacete presente. Y aquí se hizo presente. Harriet Taylor nació el 8 de octubre de 1807 en Londres, en una época en la que las mujeres tenían un acceso limitado a la educación y pocas oportunidades para desarrollar una carrera intelectual. Desde joven, mostró una mente aguda y un fuerte interés en la justicia social. Se casó a los 18 años con John Taylor, un hombre de negocios con quien tuvo 3 hijos. Sin embargo, su matrimonio no impidió que desarrollara sus ideas sobre la libertad y los derechos de las mujeres. En 1830, Harriet conoció a John Stuart Mill, un filósofo y economista con ideas progresistas. Su conexión intelectual fue inmediata, y aunque su relación fue inicialmente platónica, con el tiempo se convirtió en una sociedad tanto en el pensamiento como en la vida personal. Harriet y Mill compartían una visión de igualdad entre hombres y mujeres, cuestionando las normas sociales que limitaban el papel de la mujer en la educación, el matrimonio y la vida pública. Tras la muerte de su esposo John Taylor, en 1849, Harriet y John Stuart Mill se casaron en 1851. Aunque Harriet nunca publicó una obra bajo su propio nombre, su influencia en los escritos de Mill fue profunda. Esto ya lo desarrollé en otras clases o programas. Se cree que gran parte de las ideas expuestas en El sometimiento de las mujeres, de 1869, una de las primeras grandes obras feministas, se originaron en sus conversaciones y escritos. Una vez más, se cree que gran parte de las ideas expuestas en El sometimiento de las mujeres, de 1869, una de las primeras grandes obras feministas, se originaron en sus conversaciones y escritos. Además del feminismo, Harriet también se preocupó por la justicia social en términos más amplios. Sí, hablando de mujeres, en este sentido también Ada Brown, la mujer de John Neville Keynes, el gran metodólogo, y que a su vez era la mamá de John Maynard Keynes, también era una activista social. Además del feminismo, Harriet también se preocupó por la justicia social en educación universal, el derecho al trabajo y mejores condiciones para los sectores más desfavorecidos. Fue una firme defensora de la libertad de expresión y del derecho de las mujeres a participar activamente en la vida política y económica. En 1858, Harriet contrajo una enfermedad respiratoria que la debilitó rápidamente. Murió el 3 de noviembre de ese mismo año en Avignon, Francia. Su esposo, devastado por la pérdida, siempre reconoció su papel, el papel de Harriet, ¿sí?, en los escritos en el desarrollo de las ideas de John Stuart Mill y continuó promoviendo su visión de igualdad y justicia social. Hoy, Harriet Taylor Mill es recordada como una de las intelectuales más importantes del siglo XIX en la lucha por los derechos de las mujeres. Aunque en su época su voz no tuvo el reconocimiento que merecía, su influencia, aquí se apagó, su influencia sigue viva en el pensamiento feminista y en la lucha por la igualdad de género. El feminismo, estamos hablando del viejo feminismo, si ustedes me permiten decirlo de esta forma. Quisiera recordar a mi madre, quisiera recordar a Alicia Moró de Justo, que le enseñaba a leer y escribir a mujeres de condición humilde y por las noches iba a las barriadas más humildes a enseñarle a las mujeres más humildes, más modestas, de una vulnerable condición y débil condición, métodos anticonceptivos, entendiendo que, imagínense en aquellos tiempos, ¿no?, ciertos hombres, sí, voy a decirlo claramente, les hacían 10 hijos y después se iban. ¿Y quién se encargaba de esas mujeres? ¿Sí? Muy bien, esto es una cuestión importante. Recuerdo una empleada doméstica que tuvimos en casa, una muy buena mujer, que era una mujer bastante progresista. Entonces, creo que el marido la abandonó después de los 2 hijos o de los 3 hijos. Y ella misma se operó las trompas de Falopio, ¿no es así?, para evitar que otros desgraciados, ¿no? Muy bien, entonces, me gusta Harriet Taylor, pero voy a decir algo, si quieren, mucho más gracioso. Las ideas progresistas de John Stuart Mill tuvieron la gran influencia de su mujer, pero parece que su mujer lo tenía carpiendo. Entonces a mí ese instrumento no me gusta para nada, pero el fin ha sido muy noble. Y, por supuesto, los que somos liberales clásicos, a la John Stuart Mill, a la Jeremy Bentham, el creador de la filosofía utilitarista que reza, la mejor política pública es aquella que provee el mayor bien al mayor número, ¿de acuerdo? Por eso, ¿sí?, en pleno siglo XIX, en segunda mitad, los liberales clásicos accedimos a que ciertas formas de socialismo y feminismo introducirían armonía, equilibrios en la sociedad. Imagínense, si yo soy esa clase de persona o eventualmente abrevo también en la economía social de mercado de Erhard y la reconstrucción alemana, difícilmente yo podría ser austríaco y mucho menos anarco, libertario, capitalista. ¿Tenés más música, Ricardo? Muchas gracias, Ricardo. Bien, antes de seguir con filosofía y literatura, en función de la inflación minorista de agosto de 1,9%, surge la valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total, que incluye bienes y servicios. Muy bien, canasta básica alimentaria. Para no ser indigente, un hogar de tres integrantes tiene que percibir mensualmente 414.402 pesos. Si el hogar es de cuatro integrantes, para no ser indigente, tiene que percibir 520.529 pesos mensuales. Si es un hogar de cinco integrantes, para no ser indigentes, tienen que percibir esa familia 547.482. Muy bien, en cuanto a la canasta básica total, ¿sí? Y fíjense, esto es para no ser pobre, pero lo que hay que considerar, como dice muy bien Kachanowski, es un 20% para arriba, ¿sí? Para decir riesgo de ingresar en la pobreza, ¿sí? Porque fíjense, si yo percibiera, una mujer, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años. Si percibieran 924.117 pesos mensuales, ¿correcto? Serían clase media. ¿Me están siguiendo, mis queridos amigos? Pero si percibiera 924.115, sería pobre. Esto es absolutamente inconsistente. Bien. Si fuera un hogar de cuatro integrantes, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, en rigor es esto. Dos adultos, ¿sí? A cargo del hogar y en edad de trabajar, ¿correcto? Con empleo, y dos niños en edad escolar, ¿de acuerdo? 1.160.780 pesos por mes, sin considerar si tienen que pagar alquiler o no. Y si fuera compuesto por un varón, cinco integrantes, y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 5, 3 y 1 año, 1.220.885. Una familia de clase alta me disgusta sobremanera. ¿Correcto? Este desfasaje de proporciones dantescas, clase alta. A, B, en términos de ingresos, mensualmente estarían percibiendo 20 millones de pesos mensuales. Bueno, yo estoy contento porque estoy, digamos, abordando las cuestiones. Energía, lo que traje antes. En los últimos 20 años, la industria del petróleo y el gas, mi padre le suministraba insumos de capital, no chacinados. En los últimos 20 años, la industria del petróleo y el gas ha generado o demandado reservas del Banco Central de la República Argentina por alrededor de 5.000 millones de dólares anuales. Pero el aporte del sector podría ser mucho mayor en el mediano plazo, alcanzando los 22.000 millones de dólares en 2032. Más de la mitad de las reservas brutas actuales. Ya les di el valor, queridos amigos. Si la cuenca se sigue desarrollando como hasta ahora y con precios medios. El dato surge de un informe realizado por la consultora Aleph Energy para el Instituto Argentino del Petróleo y Gas, IAPG, presentado la última semana en la Argentina Oil and Gas Expo en La Rural. ¿Sí? El escenario medio, 1.330.000 barriles día de petróleo y 142 millones de metros cúbicos de gas, es una proyección sobre la base de lo que venimos viendo estos últimos años, con una industria que crece, pero a velocidad moderada. Nuevamente, María Julieta Rumi, para La Nación, sección Economía, 14 de septiembre de 2025. Ya me siento más contento, más tranquilo. Voy a traer a la filósofa objetivista Ayn Rand, ¿de acuerdo? que es de lectura obligatoria e indispensable si yo me considero anarco-libertario capitalista. 4 libros y se envalentonan 5. Ya les dije, On New Liberty o Ética de la Libertad, de Murray Rothbard, anarco-libertario capitalista, ¿sí?, por excelencia o por antonomasia. Monopolio y competencia, del mismo autor, Murray Rothbard, se los puedo prestar si quieren, ¿sí?, o puedo analizarlo aquí, dedicar un programa, ¿correcto?, o defenderlo como para hacer ese ejercicio de demostración por el absurdo, ¿sí? Esto se hace en las universidades, en la carrera de grado universitaria. Yo, por ejemplo, tuve que defender el programa de Martínez de Hoz, el de la tablita, a sabiendas que yo no coincidía con el enfoque, al menos en ese momento, con el enfoque monetario de la balanza de pagos. El enfoque monetario de la balanza de pagos introducido por David Hume, ¿correcto? Tengan en cuenta eso, ¿sí? Autores como Hume, autores como Smith. A Hume lo tenemos por Treatise on Human Nature, Tratado sobre la Naturaleza Humana, pero escribió sobre economía. Ese aspecto lo tenemos un poquito, ¿sí?, lo hemos dejado de lado. Tenemos a Adam Smith por An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Sin embargo, él tiene su Theory on Moral Sentiments, teoría de los sentimientos morales. El economista es un filósofo moral, diría Smith. Por lo tanto, un experto en las ciencias morales. Las ciencias morales son las ciencias débiles o humanas, ¿correcto? Mientras que las ciencias formales, las ciencias duras, ¿sí?, que nos proveen de métodos cuantitativos para dimensionar, cuantificar las magnitudes de la economía, matemáticas o matemática, física, ¿sí?, matemática, física, estadística, ¿correcto? Uno estudia a lo largo de una carrera de grado universitario o en un posgrado o en un doctorado los métodos cuantitativos que surgen de la matemática, de la física, la estadística, que son, ¿sí?, ciencias, ¿sí?, formales, duras o exactas. Y nosotros nos vinculamos con ellas, las ciencias sociales, débiles o humanas, o ciencias morales. Ya lo expliqué muchas veces. Por eso, mi gran amigo Karl Popper, autor de La Sociedad Abierta y sus Enemigos, ¿no es así?, el que hubo de crear el falsacionismo sofisticado y complejo, ¿sí?, autor de Conjeturas y Refutaciones, ¿no es así? Creo que ya lo expuse esta cuestión, y que consideró que el Premio Nobel de Economía en 1974, ¿sí?, el austríaco de cuarta generación, Hayek, era el mejor exponente de su método. Ahora bien, en realidad, el mejor exponente de su método de las conjeturas y refutaciones, ¿sí?, es Milton Friedman, de la Escuela Monetarista de la Universidad de Chicago. Sus mejores representantes en la Argentina son Roque Fernández, Carlos Rodríguez, Jorge Ávila, de la Universidad Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina. Espero decirles cosas que les sirvan, ¿no? Bien, entonces les traigo a Ayn Rand, la filósofa objetivista, La rebelión de Atlas, chicos, hay que leer, como también Acción humana, del austríaco de tercera generación, ¿sí?, Human Action, de mi amigo von Mises, Ludwig von Mises, y que a él probablemente no le dieron el premio Nobel, sí se lo dieron a Hayek, sí se lo dieron a Friedman, se lo dieron a Friedman en el 76, porque von Mises se decía que era un muy cabrón, ¿correcto?, y demasiado exigente con los alumnos. Traigo a mi amiga Ayn Rand, la predicción más escalofriante de todas. El 2 de febrero de 1905 nació en San Petersburgo la filósofa y escritora estadounidense nacida rusa Alisa Sinovievna, más conocida en el mundo de las letras como Ayn Rand, y dijo: Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores, cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti, cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada. Cualquier similitud con las realidades argentinas, pura casualidad. Por favor, querido amigo. Muchas gracias, Ricardo. Bien, para decir algo gracioso, porque fue fuerte lo de Harriet Taylor y aún más fuerte lo de nuestra amiga Ayn Rand. Muy bien, esto sucedió en un programa de mi amigo Juan Pablo Gautier, el sillón JPG. ¿Sí? Yo rescaté, me acuerdo, dos cuestiones. Él siempre se consideró un progresista de izquierdas de Barrio Norte. Entonces, voy primero al chiste, porque la otra parte es algo cáustica, ¿no es así? Ustedes saben que hay distintos tipos de bromas y de chistes, y los más graves son escarnecer, ¿sí? O las practical jokes, ¿sí? Escarnecer a alguien es sacarle el cuero. Y practical joke es, por ejemplo, informar que hay una bomba en el edificio y los que hacen la broma ver, ¿no?, cómo la gente sale despavorida o se aplica los métodos, ¿sí?, los protocolos de seguridad. Bien, entonces les voy a contar una broma. Una historiadora a la cual estaba entrevistando, Juan Pablo Gautier, que es un intelectual de peso, le decía lo siguiente: ¿cuál era el antídoto de nuestros patriotas ante los brazos en jarra? Los brazos en jarra serían los de la mujer, tu mujer, que de pronto dice, te esperaba a las 9 y llegaste a las 9:05. Te pedí que me trajeras 100 gramos, cortado fino. No, bueno, me he cortado, ¿no? ¿Cómo se dice, Ricardo? Picado fino. Te pedí que llegaras a las 9 y llegaste a 9:05. Te pedí 100 gramos picado grueso y 100 gramos picado fino. Y me has traído 101 y 99. Entonces, los brazos en jarra. ¿Qué hacían los patriotas? Contaba esta mujer. No había necesidad de discusiones ni de ponerse violento. A aquellos hombres los esperaba algún otro amor en el Alto Perú, en la Gran Colombia. Entonces, claro, ¿cuál era la principal enamorada de nuestros patriotas, de nuestros precursores? Era la política, la república, independizarnos de España. Entonces, si una mujer te ponía los brazos en jarra en Buenos Aires, probablemente hubiera una mujer dispuesta, aunque tuvieras amantes, ¿sí?, eras un patriota, a no poner los brazos en jarra, porque la solución era cortar por lo sano. Espero que se hayan reído, ¿sí?, y algunos hombres y mujeres no se hayan escandalizado, ¿sí? Muy bien, creo que el ejemplo fue bastante, ¿sí?, a las 9, no, llegó 9:05 y 100 gramos de picado fino, picado grueso, 99 y 101, no, querido, ¿eh? Muy bien, si no te voy a dar latigazos. Espero que no sea un ejemplo. Bien, la visión de un experto, ¿por qué la política monetaria no alcanza y qué necesita la Argentina para atraer inversiones? Papik elogió el ajuste macro que aplicó Milei. Y a mí este artículo tiene todo su derecho, ¿sí? Mario, tiene un gran componente oficialista. ¿Qué implicancias tiene este escenario para América Latina? Lloverá dinero del cielo. Si el dólar se abarata, si las materias primas se encarecen y hay más demanda, países como la Argentina se beneficiarán. Los inversores globales buscarán diversificar su exposición a los Estados Unidos y buscarán oportunidades de inversión en el país. Pero con el dinero lloviendo viene la complacencia. Entre 2002 y 2007 fue una gran época para la Argentina, pero fue un desperdicio. No se hizo nada para que el país fuera más productivo. Esto lo dije. En 20 años, ¿sí?, la productividad media de los factores cayó 20 puntos o más, ¿sí? Bien, es decir, quemando las naves, o como algunos dijeron, Ricardo López Murphy dijo, pese a Kirchner, en el escenario global, la Argentina no tenía más remedio que crecer y lograr los superávits gemelos y una serie de cuestiones. Algunos dirán, ¿sí?, que gobernar a Kirchner o no gobernar a Kirchner, la economía se iba a portar de esa forma. Economía monetaria de producción. Ya expliqué cuál es el modelo, ¿sí?, modelo de dinero activo, ¿correcto? Precios, ¿sí?, modelo de dinero pasivo, ¿de acuerdo? Significa dinero endógeno, precios exógenos, ¿sí? Entonces, los precios son endógenos en el caso kirchnerista, ¿sí? Y el dinero es exógeno, ¿de acuerdo? Bien, ahora me siento más feliz por haber dicho esto. Entonces, ¿está claro? Durante la mejor etapa kirchnerista, uno tuvo crecimiento del producto a las tasas que ya les comenté, 10, 8, 9% en términos reales. Tuvimos crecimiento de cada uno de los componentes del producto bruto efectivo. Tuvimos crecimiento del consumo privado, de la inversión bruta interna, sobre todo del consumo privado y del gasto público. ¿Correcto? Hubo mucho crecimiento del gasto público, pero la productividad de los factores no crecía precisamente. Y la inversión extranjera directa sobre producto era 0,46 o 1% del producto. Bien, entonces creció el consumo, creció la inversión, creció el gasto público, ¿correcto? Hubo obra pública, ¿correcto? Pero es decir, consumo de los privados y desembolso del sector público, y creció la cuenta corriente, ¿sí? La cuenta corriente de la balanza de pagos. Crecieron las Expo, crecieron las IMPO, hubo, digamos, reducción de deuda, reducción del peso de la deuda en términos del producto, reducción de la pobreza, reducción de la indigencia, pero los índices de inflación comenzaron a dispararse. pero fue, digamos, un periodo desperdiciado donde podría haber habido un crecimiento de la infraestructura privada. Y una vez más, mis queridos amigos, cuando ustedes... Hay una relación entre la infraestructura privada y la infraestructura pública. Mi amigo, el doctor José María Dañino Pastor, ex ministro de Economía brillante que estuvo aquí a mi izquierda, suele decir, mucha gente, yo lo voy a traducir, el populismo hegemónico ha leído mal a Keynes. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que en tiempos de prosperidad hay que ahorrar, ¿sí? No hay que seguir echando combustible. Y en los periodos de malaria, allí están los ahorros del sector público para volcar a la economía, para hacerla revivir. Música, maestro. Muchas gracias, Ricardo. ¿Podrías decirme cuánto tiempo tengo? 18, yo iba a decir 20. Muy bien, una cita de Soren Kierkegaard. Existen dos maneras de ser engañados. Una es creer lo que no es verdad. La otra es negarse a aceptar lo que sí es verdad. El Tribunal Supremo de la Evidencia Empírica, si ustedes me permiten, ¿de acuerdo? Yo también tenía alguna cuestión de nuestro amigo Karl Marx, Manuscritos Económicos Filosóficos de 1844. Sí, lo voy a citar antes de citarlo a Borges. Ahora bien, ¿en qué consiste la enajenación del trabajo? En primer lugar, en que el trabajo es algo externo al obrero, es decir, algo que no forma parte de su esencia, en que, por tanto, el obrero no se afirma, sino que se niega en su trabajo, no se siente bien, sino a disgusto, no desarrolla sus libres energías físicas y espirituales, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por tanto, el obrero solo se siente en sí fuera del trabajo, y en este se siente fuera de sí. Cuando trabaja, no es él, y solo recobra su personalidad cuando deja de trabajar. No trabaja, por tanto, voluntariamente, sino a la fuerza. Su trabajo es un trabajo forzado. No representa, por tanto, la satisfacción de una necesidad, sino que es simplemente un medio para satisfacer necesidades extrañas a él, El carácter extraño del trabajo que realiza se manifiesta en toda su pureza en el hecho de que el trabajador huye del trabajo como la peste, en cuanto cesa la coacción física o cualquiera otra que constriñe a realizarlo. El trabajo externo, el trabajo en el que el hombre se enajena, es un trabajo de autosacrificio, de mortificación. En definitiva, la exterioridad del trabajo para el obrero se revela en el hecho de que no es algo propio suyo, voy a leerlo todo, sino de otro, que no le pertenece a él, y de que él mismo, en el trabajo, no se pertenece a sí mismo, sino que pertenece a otro. Lo mismo que en la religión, la actividad propia de la fantasía humana, del cerebro y el corazón humanos, obra con independencia del individuo y sobre él, es decir, como una actividad ajena, divina o demoníaca, la actividad del obrero no es tampoco su propia actividad, pertenece a otro y representa la pérdida de sí mismo. Bueno, muy bien. Traigo aquí a todos los autores, ¿sí? Y eso me hace muy, pero muy feliz. Bien, ¿qué música escuchamos hoy? De Heitor Villa-Lobos, Bajianas Brasileiras número 1, de 1930. 1, introducción, 2, preludio, ¿sí? Modiña. Y 3, fuga, conversa, ¿digo bien? Los violonchelistas, ¿quiénes ejecutaron? Los violonchelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Muchas gracias, Ricardo. Bien, cuando hablamos de, por ejemplo, cuando usted dice, en términos de la optimización, en competencia perfecta, ¿sí? Llegar a un precio de equilibrio, que para los austríacos significa no competencia, precio igual a costo marginal, igual a ingreso marginal, igual a coste medio total mínimo de largo plazo, ¿correcto? Esto se asemeja a una tasa de rendimiento sobre el capital de naturaleza normal, que es el costo oportunidad del capital, que es lo mínimo que tiene que ganar el capitalista para no pasarse de rubro. Entonces yo intenté trazar una liaison, una ligazón, con, digamos, la rentabilidad media compatible con el precio de producción, ¿sí? Dado que León Balras es al equilibrio general lo que Marshall, ¿sí?, que fue maestro de Keynes, es al equilibrio parcial. Una vez más, rentabilidad media compatible con el precio de producción o un precio de equilibrio de largo plazo en términos neoclásicos o un prix nécessaire de los fisiócratas. Natural price de los clásicos como Smith, James Mill, Ricardo, ¿sí? Bien, y justamente la crítica austríaca es, estos son procedimientos puramente algebraicos a partir de datos estadísticos y empíricos, o bien puede ser la fortaleza de estos cálculos. Bien, Ricardo, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Serán 15? Bien. Aquí lo tengo a mi amigo Milton Friedman, que comienza honrando a John Neville Keynes, The Scope and Method of Political Economy. Y discúlpenme los otros chistes entre los vínculos entre hombres y mujeres, ¿ok? Quise ser gracioso y honrar lo que yo busco honrar en las mujeres y aquella parte que no me resulta tan simpática. Pero si a algunos hombres les resulta, benditos sean ellos, ¿no es así? Tienen hogares, mantienen, ¿no? Hogares, son grandes jefes de familia, son grandes padres. Lo que resulta a cada cual es lo que resulta a cada cual. Creo que ya quedé bien con Dios y con el diablo. Muy bien. Mi amigo Milton Friedman, premio Nobel de Economía en el 76. Relación entre la economía positiva y normativa. La confusión entre la economía positiva y normativa es hasta cierto punto inevitable. El tema en sí de la economía se considera por casi todo el mundo de vital importancia y dentro del ámbito de su propia experiencia y competencia. es fuente de continuada y amplia controversia y motivo frecuente de legislación. Los que se proclaman expertos a sí mismos, difícilmente puede considerárseles a todos como desinteresados. En cualquier caso, en los temas que tanto importan, la opinión del experto apenas sería aceptada solo por la fe, incluso si los expertos fueran desapasionados y desinteresados a todas luces. Las conclusiones de la economía positiva, llamémosle estadística económica, parecen y son relevantes para grandes problemas normativos, para cuestiones sobre lo que debe hacerse y cómo debe conseguirse cualquier meta fijada. Economía normativa, lo que se debe hacer. Economía positiva, la estadística económica. Pero hay ciertas convergencias, ciertas congruencias. Tanto legos como expertos son igualmente tentados a modelar conclusiones positivas adecuadas a preconcepciones normativas vigorosamente profesadas y desechar las conclusiones positivas si sus deducciones normativas, o lo que se dice son las deducciones normativas, no son de su gusto. La economía positiva es en principio independiente de cualquier posición ética particular o de juicios normativos. Como Keynes afirma, trata con lo que es y no con lo que debe ser. Su objeto es proporcionar un sistema de generalizaciones que pueda usarse para hacer predicciones correctas sobre las consecuencias de cualquier cambio en las circunstancias. Muy bien, la ciencia social o la economía, sí, la ciencia social por excelencia, the Queen of Social Sciences, somos los economistas, abrevamos en nuestras hermanas y primas hermanas, ya hablé de esto, filosofía política, ciencia política, historia, antropología social. Pero para cuantificar, es decir, para dimensionar, para explicar, para predecir los órdenes de magnitud de las variables macro, es así, tasas de interés, tipos de cambio, ¿sí? PBI, tasas de inflación, cuenta corriente de la balanza de pagos, necesitamos los métodos cuantitativos surgidos de las ciencias duras. Entonces, eso de tener una pierna en cada ribera nos convierte en la reina, suponiendo que somos ciencia, dado que las leyes nuestras son algo más débiles que las leyes de las ciencias exactas. ¿Se entiende? La ley de la oferta y la demanda podría entenderse como una regularidad empírica. Ley si se verifican ciertos supuestos. La ley de los rendimientos decrecientes. La ley de Gresham, ¿de acuerdo? Ahora bien, si yo trabajo con las leyes de Boyle-Mariotte, las leyes de Newton, ¿sí? Las leyes de Gay-Lussac, ¿correcto? Esas son leyes muy fuertes. La ciencia social o la economía no constituyen algo especial en particular como testimonio de esta afirmación, la importancia de las creencias personales y de los remedios caseros en medicina, el actual prestigio y aceptación de las opiniones de los físicos en sus campos de especialización y con frecuencia en otros, derivan no solo de la fe, sino de la evidencia de sus obras, el éxito de sus predicciones y de las conquistas logradas al utilizar sus resultados. Cuando la economía parecía suministrar tal evidencia de su valor, en Inglaterra, en la primera mitad del siglo XIX, el prestigio y aceptación de la economía científica rivalizaba con el actual de las ciencias físicas. Pero, queridos amigos, tengan mucho cuidado con el panfisicalismo, que dice que se puede trasladar exactamente las metodologías de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Bien, yo tengo alguna cuestión. Cuando decimos la base monetaria, ¿por qué diablos? Bien, la base monetaria, emisión descontrolada. La base monetaria en máximos durante la era Milei, ¿sí? Registró en agosto un aumento del 14,4%, alcanzando los 44.2 billones de pesos. ¿Sí? Los billones nuestros, ya saben, son 12 ceros. Es decir, corremos la coma, ¿sí? 44, ¿sí? ¿Sí? 2, y luego 11 ceros. Su nivel nominal más alto desde que Javier Milei, el primer mandatario, asumió la presidencia. El excelentísimo señor presidente. Sin embargo, según el Central, lejos de implicar una mayor circulación de dinero, el incremento respondió a cambios normativos orientados a absorber pesos excedentes y evitar su fuga hacia el dólar. La expansión se explicó principalmente por el desarme de la deuda del Tesoro, ¿sí?, y sobre todo por la suba de los encajes bancarios, es decir, la capacidad no prestable de los bancos. En términos nominales, el salto fue de 4,1 billones de pesos, lo que impactó directamente en la desaceleración del crédito privado. Apenas creció 0,4% con caída en las líneas comerciales. El director del Banco Central, Federico Furiace, defendió la medida al señalar que, desde julio de 2024, la base monetaria solo se expandió por desarme de instrumentos como las LEFI y depósitos del Tesoro, manteniendo constante la base monetaria amplia. Con estas declaraciones salió al cruce de economistas críticos como Miguel Ángel Broda, quien advirtió que la base pasó de 8 billones de pesos en diciembre de 2023 a 44.2 billones de pesos en la actualidad, y de Christian Buteler, que recordó que en abril el Central transfirió 12 billones de pesos al Tesoro, Tesorería General de la Nación, en un solo día, lo que disparó la base amplia 26%. Me quedan cuatro. El gobierno sostiene que la base monetaria amplia, que incluye circulante, depósitos bancarios, fondos del Tesoro y pasivos del BCRA, permanece estable en 47.7 billones de pesos. Habían dicho, ¿se acuerdan? 50. En su último informe, la entidad monetaria explicó que el alza de agosto fue casi enteramente producto de la suba de encajes, lo que elevó la demanda de base en 14.4 mensual a precios constantes, aunque el incremento real, descontando el cambio normativo, habría sido de apenas 0,4%. En relación con el PBI, se ubicó en 4,7%, es decir, 0,6 puntos por encima del mes previo. Según Facimex, el Central llevó la utilización de encajes a una escala no vista en décadas, restringiendo la liquidez y limitando la expansión crediticia. Esto atenta contra consumo e inversión y repercute en producto. En la misma línea, Sebastián Menescaldi, EcoGo, calculó que el 97% de la suba de la base se debió al aumento de los encajes de liquidez en cuentas del BCRA, que saltaron de 13.9 billones de pesos a 19,5 billones de pesos en promedio en agosto. Bueno, queridos amigos, yo estoy muy contento con todo lo que estamos haciendo hoy día, ¿sí? Ya les expliqué, Argentina en términos nominales tiene un PBI de 633.3 millones de dólares, eso fue el 2024, ¿sí? Israel 540.4 miles de millones de dólares nominales. Chile, 330, ¿sí? Casi la mitad de la economía, tiene el tamaño de la mitad de la economía nuestra, 330.3 miles de millones de dólares. Mis muy queridos amigos, ¿cómo vengo con el tiempo? Dos, es decir, viva Perón. Entonces, finanzas internacionales, ¿sí? Gabriela Pelle, ¿sí? Un resumen, porque quiero volver a las mediciones de la paridad del poder de compra, ¿sí? Ustedes saben que el Producto Bruto Nacional, ¿sí?, a paridad de poder adquisitivo es de 1,351 billones de dólares. Y después les voy a enseñar a hacer los cálculos en euros. Si usted le da 13.000, ¿correcto? 13.000 anuales de euros per cápita, ¿sí? Y usted tiene en el primer miembro, usted tiene en el numerador la incógnita, debajo 46 o 47 millones. Entonces, ¿qué tiene que hacer? 46 o 47 millones, multiplicarlo por 13.000 euros. Y ahí tenés el PBI en euros. Para que exista intercambio entre los países, es decir, intercambio de bienes, servicios y capital entre residentes y no residentes, es necesario un sistema monetario internacional. El mercado de divisas es aquel que intercambia las diferentes monedas. Las finanzas internacionales son un campo del conocimiento que estudia las relaciones de variables monetarias entre países. ¿Cuánto tiempo tengo, querido? Un minuto. En el marco de esta rama disciplinar surgen algunos aportes clave como la paridad de los tipos de interés, la paridad del poder adquisitivo, el efecto internacional de Fisher, entre otros. Yo les hice todo ese desarrollo y formulé los números en programas anteriores. Gracias, Ricardo, que aquí me trajiste agua. Bien, ¿qué hacemos en Fundecos? En Fundecos nosotros, como consultores REM, dado que el relevamiento de expectativas de mercado, entendemos que el central calcula, ¿sí?, medias aritméticas, geométricas, armónicas, para construir el consenso de los analistas respecto de déficit fiscal primario, consolidado financiero, ¿sí?, cuenta corriente de la balanza de pagos. ¿Qué hacemos nosotros? Cuenta corriente de la balanza de pagos. Cuenta corriente de la balanza de pagos sobre el producto. EMAE, 99% de proximidad con el PBI efectivo. Intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, proxy al 75%. La curva de tipos, ¿sí? La curva de tipos es la curva que se construye en términos de las distintas tasas de retribución financiera a distintos instrumentos a distintos plazos. Muy bien, ¿sí? Y luego tasas de inflación y tipos de cambio. Yo debo decir adiós. Muchas gracias, José, empresario de Noble Corazón, y a todos ustedes y a mis oyentes. A Carla de Venecia, bellísima milonguera con un MBA, mujer de gran clase. Gracias por estar aquí y por preocuparte por mí. Conmemoramos al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineluctables, inevitables, ineludibles, insoslayables para la consecución de un fin con rol social. Buenas noches, los quiero mucho, espero que hayamos aprendido algo.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.